Mira, el tema de seguridad es un tema que nos debe preocupar a todos. Yo siempre he dicho que no es un tema exclusivamente de un gobierno, sino un tema del Estado ecuatoriano.
Así es.
Y el Estado ecuatoriano somos todos. Vemos con mucha preocupación, como usted lo dice, y me enteré en otro medio de comunicación, que ya van una serie de muertos, alrededor de 9 en esta última etapa. Y lógicamente uno ve como la ciudadanía sigue un estado de zozobra, de incertidumbre. La ciudadanía sigue preocupada y espera respuestas, porque el diagnóstico lo conocemos, en el sentido de que en el país no hay seguridad, que hay la cuestión del tráfico de drogas, de las extorsiones, en ciertas provincias la minería ilegal, en otras provincias el tráfico de tierras, lo conocemos, pero ahora decimos, ¿qué hacemos? Y lógicamente, como un país, como un Estado, como un gobierno, no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Y, por ejemplo, aquí puntualmente debería activarse efectivamente el Consejo Provincial de Seguridad, porque es el organismo que fue creado, una especie para descentralizar y tratar en provincias los temas de seguridad, porque está integrado por todas las autoridades, por el Estado. Está integrado lo preside el señor gobernador, el vicepresidente del señor prefecto. Uh-huh. Hay la participación de los 4 señores alcaldes, la máxima autoridad de la función judicial, del Consejo de la Judicatura, el comandante del ejército, están todos, de la policía todos. Entonces aquí hay que activarse, hay que generar una hoja de ruta, hay que hacer una agenda con objetivos inmediatos, con objetivos a mediano plazo, con el fin de que sepamos a dónde vamos y medir resultados, pues, porque también podemos reunirnos cada rato y sin los resultados requeridos. Aquí juega un papel bien importante Salomón en la cuestión, por ejemplo, de los gobiernos seccionales. Uh-huh. En la recuperación de espacios públicos, en el mantenimiento de espacios públicos, en colaborar en la cuestión de seguridad, en iluminación, en la cuestión de internet, en la comunicación de cámaras de vigilancia. Eso sí podemos ayudar desde la cuestión municipal, en la inversión pública.
Mire, pero si la policía, la delincuencia organizada actúa, discúlpeme, actúa sabiendo que existe todo eso, o sea, por ejemplo, sabiendo que está bien iluminado, sabiendo que existen cámaras de vigilancia, porque todo eso sabe, ¿no? Entonces, acciones efectivas, ¿cómo puede coordinarse una población? ¿Cómo puede organizarse, aparte de las instituciones que usted nos acaba de referir, también con la sociedad civil, ¿no? Con la sociedad civil y sus...
A eso me iba yo. ¿Ya? Empezar desde lo más de adentro, por ejemplo, lo que es de una parroquia. En este caso, por ejemplo, activarse una especie de junta parroquial de seguridad, en donde esté al frente el señor teniente político como representante del Ejecutivo, el presidente de una junta, los líderes de las nacionalidades, de las comunidades, los líderes locales, pero de cualquier parroquia que sea.
Pero parece que en esto, por ejemplo, hay que ser usted político a la final también, por eso fue gobernador y fue director del partido. Sí, existe todavía, creo.
Claro, claro.
Debe existir, ¿no?
Por ahí debe está. Existir, estoy alejadito, pero debe existir.
Por ahí está. Ya, ¿qué le iba a decir? Las nacionalidades como que no toman mucho asunto.
Eso le digo.
A ver,
como sociedad tenemos que sentirnos partícipes, Salomón, como sociedad. Decir, bueno, esta cuestión es una cuestión nuestra, de todos. Y los reclamos tienen que venir desde la sociedad. Exigir. A ver, ¿se ha reunido no el Consejo Provincial de Seguridad? ¿Qué han hecho? ¿Cuál es la hoja de ruta? O sea, tener en conocimiento. Si bien son cosas que se manejan en forma casa adentro, como son temas de seguridad, con la, digamos, con
la violencia,
con la reserva del caso.
Ya, usted tiene información de esto porque fue gobernador justamente, ¿no? La violencia acá, ¿quiénes las están generando más? ¿Qué grupos de delincuencia organizada existen aquí?
Mire, la cuestión del tráfico de drogas tiene sus tentáculos a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica,
pero
del país.
No divague, vamos al caso.
De las informaciones que la policía da cada semana declaraciones al respecto, uh-huh, de grupos de delincuencia organizada que operan aquí. Entonces, el problema del tráfico de drogas es... Hablemos de microtráfico.
Ya.
Lo que opera en la ciudad...
aquí operan un grupo, dos grupos, tres grupos, ¿cómo está la cosa?
Mire, yo no tengo información en este momento de cuáles son los grupos. Recuerde que el año anterior, el 2024...
¿Cómo hablamos de seguridad?
Como que estaban de vacaciones, pues. aquí ya. No hubo nada, pero como que se han reactivado este año. ¿Por qué? Porque ellos también tienen una hoja de ruta, ellos también tienen una estrategia, tienen un cronograma. Dice, ya hicimos, ya actuamos en el 2023, dimos una limpieza interna.
Bueno, demos la interpretación política también a estas cosas, porque debe ser también parte de aquello, ¿no? O sea, desde el advenimiento del gobierno de Daniel Noboa, pues estos grupos de delincuencia organizada han como que han decidido actuar más actuar y declarar prácticamente la guerra, ¿no?
Indudablemente, por ejemplo,
como el gobernador
en la época de Lasso, por ejemplo, atacaron bastante la cuestión de las cárceles
ahora.
Y en ciertas provincias, pero ahora como que ellos también se han reorganizado, ¿no? Estos grupos de ahí. Mira, ahora lo que veo yo también es la cuestión de que aparte del tráfico de drogas, por ejemplo, hay una fuerte inseguridad por el lado de la minería ilegal.
Ya, a ver, ¿pero qué conoce usted de aquello?
De la minería, que afortunadamente aquí en Pastaza no es el fuerte ese, pero sí se ve en provincias, por ejemplo, como el Napo, como Morona, como la provincia de La Suay, provincias fuertes. Y lógicamente se dicen, como en el caso de drogas, ¿no? De Colombia se pasan a Ecuador, se pasan a descansar en Orellana, en La Guaira,
todo eso. ¿Qué información tiene usted sobre esto? Porque tráfico de estupefacientes y la minería ilegal son ñañitos, pues, ¿no?
Indudablemente,
o sea, claro. Una forma de lavar recursos a través de la minería ilegal.
Indudablemente, ¿no? son diversas formas de delincuencia, diversas formas de actuar y de lavar, como usted lo dice, ¿no? El dinero. Ya digo, otra cosa también es las extorsiones, las vacunas, que eso se lo oye.
¿Cree que las vacunas estaban operando aquí en Pastaza? Porque ese panfleto nos alertó feamente, ¿no? El de la semana pasada.
Mire, cuando a veces el ciudadano, el emprendedor sí tiene grados de confianza y dice, oiga, aquí a un pariente mío sí le visitaron. No dicen a mí, sí, pero dicen sí a un amigo, sí le visitaron. Entonces ve, y además de eso, no hace falta, se siente pues, de que hay cierto temor, ciertas cosas. Por ejemplo, cuando hay, en la radio anterior me decían, ¿cómo hacer con la normativa que existen? Por ejemplo, la regulación de motos, de carros con vidrios polarizados, de recuperación de espacios públicos, de mantenimiento de espacios públicos, ir viendo
primero
cosas
primero sabiendo quién opera, pues.
Mire, tenemos información de que Lasso y Noboa también nos dijeron que hay como 22 grupos de delincuencia organizada a nivel del país.
¿Y aquí en Pastaza a quién están operando?
Mire, aquí creo que hay la participación de unos 3, 4, habrá, no sé.
No sé, o sea, no está informado usted.
No, esa información no tengo.
Entonces, comencemos de la regeneración urbana como subcontratista. ¿Usted sabe cuándo comienza la regeneración urbana?
Mire, según declaraciones que les ha hecho públicas del señor contratista, que es el procurador común de este consorcio Regeneración Puyo, él ha manifestado en medios digitales, radiales y todo tipo de medios que la regeneración estaría arrancando el miércoles 3 de septiembre.
¿Y por dónde?
El miércoles 3 de septiembre. Lógicamente que previo a la regeneración hay un trabajo previo que pasa por la orden de fiscalización para dar la orden de inicio. Tiene que haber que se haya cumplido el acta de parámetros, en el cual revisa la cuestión de que el equipo técnico esté bien conformado, el equipo de mecánico, de maquinarias, el cronograma de obra, la metodología, por dónde arrancamos, cómo arrancamos, todo eso.
¿Dónde
ya
dónde va a comenzar?
Mire,
¿a dónde está convocado?
Inician, por ejemplo, en la Contraloría General del Estado, en una primera etapa, de ahí se dirige hasta la Alberto Zambrano, de ahí viene de la Contraloría, viene hasta la Teniente Gostiz, viene la 10 de agosto entre Bolívar y Atahualpa, en una primera fase. Lógicamente, pero de ahí.
Yo le voy a preguntar a usted si es que entre los contratistas, en su calidad de ingeniero, pues no es cierto, y entre los contratistas, subcontratistas, las autoridades municipales han dialogado, porque Hay, por ejemplo, en la Contraloría hay un tema muy especial que empata con el tema del alcantarillado de la ciudad de Puyo, y este es que a dónde van a ir las aguas servidas que recojan y que vayan a dar a la Contraloría, tanto desde el Parque Central hacia la Contraloría, como desde el Alberto Zambrano hacia la Contraloría. ¿A dónde van esas aguas, por ejemplo?
Mire, el alcantarillado, las obras de alcantarillado sanitario en este caso, de cualquier parte de la ciudad, no se diga de la regeneración urbana, tiene que ir de la mano con los trabajos de complementación y mejoramiento del alcantarillado de la ciudad del Puyo.
Lo que está allá, ¿no pueden iniciar una obra sin la otra?
La otra tiene que dar los parámetros.
Porque ahora, verá, de esto lo que nos decían es que ¿a dónde van a llevar esas aguas? Esas aguas simplemente van a llegar al río.
Ya. Miren.
Entonces, ¿de qué regeneración me hablan?
Miren, todos hemos sido testigos y conocemos de la serie de socializaciones, de reuniones de trabajo que está teniendo la comisión, está ahí, con el fin de... Pues no. con el fin, por ejemplo, de determinar y de ya dejar en firme cuántas estaciones de bombeo se hacen, hacia dónde van las aguas. Por eso le digo que todas las obras de hidrosanitarias de la ciudad tienen que ir en coordinación con los trabajos de eso.
Puntualito, puntualito.